¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Gerontología. Yo soy Cristian Herrera.
Y yo soy José Ayotitla. Y como ya lo dijo Cristian, pues sean bienvenidos a otro viernes más de episodio nuevo aquí en Hablemos de Gerontología. El día de hoy pues vamos a abordar un tema bastante interesante con un invitado también pues bastante especial, ya que pues se suma a esta lista de profesores que nos han impartido pues clases a lo largo de la licenciatura. Una clase pues bastante interesante, pero que curiosamente el tema de hoy no tiene mucho que ver con lo que vimos en la clase, sino que pues abordamos otra cuestión que pues no sé si Cristian la quiera mencionar para que se den una idea.
Y que también ya teníamos ganas de hacer este episodio porque nos parece muy interesante y que hasta cierto punto casi no se habla de esto en la sociedad, que en la licenciatura tampoco se habla de esta temática, pero que a nosotros como gerontólogos en la parte de prevención es importante tocarlo. Y pues tiene que ver con esta condición de envejecer pues en la cárcel o envejecer con pues enfermedades mentales, ¿no?
Así es, ya que como lo dijo Cristian, es algo que no se aborda mucho actualmente dentro de la sociedad. Si acaso pues se ha abordado, por ejemplo, en televisión. Hace mucho no recuerdo ver, pues hay un episodio de cierta serie famosa en donde trataba la historia de un joven que pues entra a prisión, sale y pues para él es muy difícil encontrar trabajo, asimismo pues queda marcado, queda con esa etiqueta de pues de delincuente, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa con todas aquellas esas personas que entran, por ejemplo, a los 40 años a prisión, cumplen una condena de 30 años y salen a sus 70 años? O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué nadie habla de esto? Esa es la pregunta del día de hoy y por ello es que nosotros como futuros gerontólogos decidimos darnos a la tarea de abordarlo y pues de hablarlo, que es lo que no se hace.
Y pues sin más, José, vamos a darle la bienvenida al invitado del día de hoy. Él es Nicolás Páez Venegas. Buen día, profe, pues porque fue nuestro profe. Y pues más que nada estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación. Y pues sin más, nos gustaría que nos platicara un poquito primero de quién es usted.
Ok, pues muchísimas gracias por invitarme. Gracias de verdad porque participar en estos proyectos pues siempre es un gusto, ¿sí? Y bueno, pues les platico un poquito de mí. Mi nombre, como ya lo dijo Cristian, yo soy Nicolás Páez Venegas. Soy médico cirujano de formación, egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Soy especialista en psiquiatría, formado en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, titulado por parte de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues actualmente me dedico a la docencia en la Universidad de Guadalajara. Ellos lo saben muy bien, tuve el gusto de ser su profesor, excelentes alumnos. Además de eso, me dedico a mi consultorio particular y también trabajo actualmente como psiquiatra adscrito al Centro Psiquiátrico Penitenciario, que se encuentra dentro de Comisaría de Sentenciados de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. Y pues ahí estamos.
Pues muy interesante. Desde que nos tocó la primera clase, a mí me llamó mucho la atención pues su trabajo, el hecho de realmente pues a qué se dedica un psiquiatra en esta área. Y realmente pues yo creo, ¿no?, que más de alguna vez le tocó quizá algún paciente mayor de 60, 65 años. Y esta parte de verlo desde el lado de la psiquiatría, cómo envejece una persona, ¿no? Es por ello que pues nos interesó tanto llamarle y pues qué interesante todo el trabajo que realiza. Y con respecto a esto, nos gustaría preguntarle cómo fue que se relacionó con la gerontología.
Ok, claro que sí. Mira, todo comienza cuando entro a trabajar en la Universidad de Guadalajara. De entrada, las asignaturas que se me otorgaron fueron las asignaturas de psiquiatría en la carrera de medicina. Sin embargo, al poco tiempo, ubiqué que estaban buscando un profesor para una asignatura que es la asignatura de gerontoprofilaxis, de la cual tuve gusto de ser profesor de ustedes, y pues me plantearon el programa, me mostraron el programa, y dentro de la especialidad de psiquiatría nosotros vemos mucho de la atención del adulto mayor en el aspecto de salud mental, ¿sí? Por ejemplo, hay un área de la psiquiatría que se llama psicogeriatría, que es parte de la formación integral de todos los psiquiatras. Entonces, varias de las cosas del programa, o sea, no varias de las cosas, de hecho, más de la mitad del programa de gerontoprofilaxis se asocia o tiene amplia relación con la psicogeriatría. Entonces, por esa razón fue que me interesé Afortunadamente me dieron la oportunidad de dar la materia y es así como entramos a dar clases a la licenciatura en gerontología aquí en el Centro Universitario de Tonalá.
Ok, pues es una información bastante interesante, ya que por lo general no sabemos muy bien pues de la formación de los geriatras. Tenemos esta idea de que pues solo están en el ámbito clínico, de que solo se enfocan en atender al adulto mayor de esta manera, pero no sabemos mucho de pues de su formación en cuanto al área de psiquiatría. Entonces, pues el hecho de saber que ya desde que están estudiando pues tienen esta formación y entran de lleno es algo pues bastante interesante, y más para nosotros que pues somos estudiantes de gerontología y que pues a pesar de eso no tenemos muy bien pues claro o no tenemos mucho conocimiento respecto pues a esta carrera que al final de cuentas pues es hermana de la gerontología, que es la geriatría.
Y esta parte, perdón José, esta parte de que a veces le hacemos más énfasis a cuestiones físicas, de movilidad, fisiológicas de la persona mayor, y dejamos de lado la salud mental. Pensamos que por ahí dicen, no, es normal, es que son como niños cuando llegan a la vejez, ¿no? Pero no, es muy importante realmente mantener intacta esta área de la salud mental en las personas mayores, porque se ve tan afectado esto que termina afectando otras áreas, ¿no?, de la vida de la persona mayor. Y aparte de que está muy estigmatizado, ¿no?, esta parte de no hay que ir al psicólogo, mucho menos al psiquiatra, ¿no?, porque si lo llevas al psiquiatra es porque, pues entre comillas, ¿no?, ya está loquito y ahí se va a quedar. Y pues más adelante vamos a empezar a platicar esta parte quizá del abandono, ¿no? Pero sí es muy importante que estemos al pendiente de nuestras personas mayores con respecto a la dinámica que se lleva en casa o quizá en una institución, y cómo esto puede llegar a afectar la salud mental.
Sí, también como lo dijo Cristian y como lo dijo usted, profesor, no hay que pues estigmatizar esta cuestión de la psiquiatría, pero tampoco hay que ser tan radicales y decir, es que a mi abuelita ya se le olvidan las cosas, déjala, llevo con el psiquiatra para que le dé medicamento. O es que mi abuelita tiene cambios de humor, de seguro es la edad, déjala, llevo al psiquiatra para que la mediquen. Ya que, pues así como hay casos de gente que no acude al psicólogo o al psiquiatra por pues estos prejuicios, estos estereotipos que tienen, hay gente que es todo lo contrario y por cualquier cosa, pues ya quieren optar por la medicación, y es algo que tampoco, pues es muy saludable que digamos. Y pues bueno, ahora nos gustaría saber cómo fue que llegó usted a este trabajo, vaya, dentro de pues de reclusorio. O sea, cómo fue su trayectoria, o cómo fue que llegó primero pues aquí a UDG a estudiar pues lo de psiquiatría más de lleno, a dar clases y ahora pues esta cuestión de pues atender a las personas en el reclusorio, vaya.
Ok, por ejemplo, con respecto a cómo llegué al reclusorio como psiquiatra adscrito, realmente un amigo, un colega mío, otro psiquiatra, me dijo, fíjate que están buscando psiquiatras acá en Puente Grande, y pues había como varios espacios. Digamos que el complejo penitenciario es un complejo muy grande que consta de varios centros penitenciarios. Nada más se los resumo de manera breve, les doy algunos ejemplos. Está, por ejemplo, Comisaría de Sentenciados, donde se encuentran todas las personas privadas de su libertad que ya tienen una sentencia, es decir, que ya tienen la sentencia dictaminada por un juez. Todos ellos se encuentran albergados dentro de Comisaría de Sentenciados. Se encuentra el Centro de Prisión Preventiva, que es donde están en calidad de procesados, es decir, todavía no se les da una sentencia como tal, pero se encuentran en proceso de recibirla. Está el Centro Penitenciario Femenil, donde obviamente se encuentra, es un reclusorio exclusivamente para mujeres, y se encuentra, por ejemplo, el reclusorio metropolitano, y el tutelar, que es para menores. Bueno, entonces cuando yo llegué y mi amigo me dijo, bueno, ve a habla con los directivos de Puente Grande para que cheques si hay algún lugar para ti, justamente fui, platiqué con ellos y me dijeron que había un espacio disponible en Comisaría de Sentenciados. Ahí en Comisaría de Sentenciados se encuentra adentro un pabellón psiquiátrico, que es el Centro Psiquiátrico Penitenciario. Entonces es ahí donde los psiquiatras nos encontramos, siempre y cuando que estemos trabajando ahí en Comisaría de Sentenciados, ¿no?
Qué interesante, ¿no? A veces, bueno, yo ya había escuchado esa parte del tutelar, de que es para menores, o el área de mujeres, o el área, pues, de los que ya están ahí, ¿no?, adentro. Uh-huh. Pero, pues, no tenía en cabeza, pues, esta parte de todas las áreas que hay. Y a veces, pues, uno pensaría, ¿no?, que Los que quizá tienen problemas mentales, pues no los vas a meter quizá en la cárcel, los vas a meter a un nosocomio, ¿no? Como quizá le llaman. Entonces, pues esta parte que es muy interesante, y con esto pues me gustaría hacer la pregunta de cómo usted, pues dando la clase de gerontoprofilaxis y estando pues aquí relacionado con la gerontología, ¿cómo es que envejece una persona que tiene problemas psiquiátricos?
Ok, creo que es una excelente pregunta porque es un tema muy, muy amplio y que creo que se habla poco, ¿sí? Y hace falta más difusión, más información al respecto de esto. Realmente los padecimientos psiquiátricos, hablemos desde un episodio depresivo mayor, hablemos como un trastorno de ansiedad o como tal padecimientos, por ejemplo, psicóticos como esquizofrenia, sí, trastorno bipolar con psicosis, cualquiera de esos padecimientos psiquiátricos afecta la calidad de vida y aparte acelera el proceso de envejecimiento, ¿sí? Acelera el proceso de envejecimiento, por ejemplo, sobre todo a nivel cerebral, ¿sí? Sabemos que una de las cosas que ustedes como gerontólogos ven frecuentemente es el deterioro cognitivo, por ejemplo. Y el deterioro cognitivo está asociado al envejecimiento cerebral, ¿sí? Esto lo vemos bastante en los pacientes que tienen padecimientos psiquiátricos crónicos, ¿sí? Sobre todo mal controlados o maltratados, es decir, que no se les ha medicado adecuadamente o más bien que no se les ha medicado en lo absoluto. Entonces, vemos que las secuelas de los padecimientos psiquiátricos a nivel cerebral, las más comunes son deterioro cognitivo, por ejemplo. La otra son alteraciones importantes en la calidad de vida como mal patrón de sueño, mala alimentación, conductas autoagresivas, conductas heteroagresivas, es decir, hacia otras personas. Suele haber, por ejemplo, también como disfunción laboral, ¿sí? Ahora sí como que vemos que se van afectando todas las áreas de vida del individuo. Pero bueno, sobre todo ahorita que me quiero enfocar en la parte cerebral, los padecimientos psiquiátricos son padecimientos que tienen un origen neurobiológico, ¿sí? Es decir, hay alteraciones químicas o desbalances químicos a nivel cerebral. Entonces, el hecho de dejarlos ahí sin atenderlos, ¿sí? Y que cursen una libre evolución, lo que genera es que ese desbalance químico va afectando poco a poco ese cerebro al punto en que genera secuelas cerebrales más adelante.
Pues es bastante interesante esto, o sea, tanto Cristian y yo nos quedamos pues con cara de guau, porque realmente, pues sí, o sea, sabemos que el cerebro pues es uno de los órganos más importantes del cuerpo y cuando este comienza a tener fallas, pues las consecuencias son claras y como usted ya lo dijo, afecta no solo un área de la vida, sino varias. Y es algo que también nosotros pues hemos estado aprendiendo a lo largo de la carrera, cómo pues el hecho de, como usted ya lo dijo, no estar al pendiente, por ejemplo, de nuestro familiar, no ayudarlo a que tenga los cuidados necesarios y el tratamiento necesario, el hecho de no estar dentro de su vida pues va a facilitar que la enfermedad o la afectación, pues como usted ya lo dijo, evolucione pues de manera pues más fácil vaya y las afectaciones repercutan de una manera más rápida en la vida de la persona. Entonces, por ello, pues lo digo, es bastante interesante cómo a veces por cualquier cosa en más mínima de nuestra parte como familiares que tenga que ver con el apoyo que le estamos brindando, pues puede tener grandes repercusiones. Y digo, no lo vemos porque como es, simplemente es algo que pasa por, o sea, por, ¿cómo decirlo? Es cuestión de tiempo, vaya. Uh-huh. O sea, la enfermedad va a seguir su curso, quizá dentro de un año presenten los síntomas, presenten las consecuencias de esto, pero durante todo ese año quizá tuvimos muchas oportunidades de hacer algo por nuestro familiar, pero no lo hicimos. Entonces, por ello digo que es bastante interesante cómo estas pequeñas cosas pues a la larga traen grandes consecuencias. Y pues bueno, a mí me gustaría saber también si hay una diferencia o no en cuanto pues al envejecimiento de una persona que vive normalmente por ejemplo, en su colonia, por ejemplo, a una persona que está pues recluida en el reclusorio, vaya.
Puede haber diferencias, pero creo que la situación sería irnos hacia lo particular. ¿A qué me refiero con eso? Una persona que se encuentra dentro o fuera del reclusorio, creo que el reclusorio no debería de ser como el factor principal que hiciera la diferencia en si el proceso de envejecimiento se acelera o no se acelera, o es más marcado o no es más marcado. Yo creo que, por ejemplo, tiene que ver con factores más bien sociales, ¿no? Si el paciente tiene abandono por parte de su familia o si no lo tiene, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad crónico-degenerativa o no la tiene, si se atiende su enfermedad crónico-degenerativa o no la tiene. En ese aspecto, por ejemplo, yo lo que podría decir es que los pacientes que se encuentran, los adultos mayores que se encuentran dentro del reclusorio, son adultos mayores, muchos de ellos tienen enfermedades crónico-degenerativas como cualquier otro adulto mayor, pero en el caso de ellos hay un área médica, por ejemplo, en comisaría de sentenciados, que está vigilando que ellos estén tomando su tratamiento, por ejemplo, con sus antidiabéticos orales, sus antihipertensivos, ¿sí? Los medicamentos para tratar sus dislipidemias, ¿no? El colesterol, los triglicéridos elevados. Entonces, en ese aspecto están más vigilados los fármacos, están como con un seguimiento más estrecho, y en ese aspecto yo he visto que les puede ir mejor adentro, ¿sí? Que afuera, porque afuera, por ejemplo, depende mucho que el adulto mayor decida ir o no con el doctor, ¿no? O que la familia lo lleve o no lo lleve con el doctor. Entonces, acá en el centro penitenciario, pues los médicos ya los tienen como en una lista, quiénes son hipertensos, quiénes son diabéticos, quiénes tienen colesterol elevado, y les están dando seguimiento. Ahí mismo adentro les sacan estudios de laboratorio, tenemos un laboratorio ahí adentro, y les hacen sus estudios cada tanto tiempo para evaluar que sus condiciones metabólicas estén bien. Entonces, por ese aspecto, en el aspecto médico, creo que tienen más a la mano los servicios médicos, incluso tienen más a la mano un servicio de psiquiatría y de psicología si lo necesitan, porque ahí estamos, ¿sí? Entonces, y la población está en un lugar resguardado, entonces como que es más sencillo poder llegar a la atención, ¿no?
Sí, y de hecho, o sea, yo lo pregunto precisamente por eso, porque sabemos que el entorno pues juega un papel muy importante en cuanto a la salud del adulto mayor. Entonces, o sea, cuando uno te hace este tipo de preguntas, al principio puede pensar que le va mejor a un adulto mayor que está, pues, que es libre, vaya, por así decirlo, a uno que está dentro de un reclusorio. Pero cuando analizas más a fondo esa pregunta, te das cuenta de que realmente no es así. O sea, porque como usted ya lo dijo, el adulto mayor que está dentro del reclusorio, pues es alguien que está, pues, más vigilado, sí, pero que al mismo tiempo tiene ese acceso a la atención de una manera más sencilla y, pues, ahora sí, como dicen, sin tantos rodeos, a, por ejemplo, un adulto mayor que vive, pues, en su casa tranquilamente, que muy probablemente sepa que está enfermo, pero por desidia, por cuestiones quizá físicas también o sociales o económicas, dice, pues, es que no puedo ir al doctor, no puedo ir a la clínica hoy, quizá voy la semana que viene, o es que mi cita sale hasta el mes que viene. Entonces, realmente, al principio uno pudiera creer que en cuestiones de salud y de salud mental, un adulto mayor que es libre, por así decirlo, pues, le va mejor que a uno que está recluido, pero la realidad es que no es así.
Así es.
No, y como bien lo dijiste, José, esta parte de que hasta cierto punto, ¿no? Pues tienes a tus cuidadores, ¿no? Dentro de este lugar, ¿no? Y están al pendiente de ti. Pero como bien lo dijiste, esta parte del medio circundante, ¿cómo afecta a la calidad de vida y cómo es que sale una vez y cómo se le puede reinsertar a la sociedad si es que es posible esto? Pero pues ya lo mencionaste, ¿no? Yo estoy asombrado de escuchar todo esto, es muy interesante y me imagino que todos aquellos que nos están escuchando también les va a ser muy interesante. Pues sin más, nos gustaría preguntarle ahora si es que, perdón, como cuál es el rango aproximado y, o más bien, cuál es el rango de edad que más predomina dentro de esta parte del reclusorio.
Ok. Yo diría que el rango de edad, o sea, esto no tengo ninguna cifra estadística aquí a la mano, o sea, nada más para, lo estoy diciendo así como por lo que yo veo en mi consulta ahí. Todos los días, el rango de edad de la consulta en psiquiatría, el rango de edad de la consulta en psicología y el rango de edad de los pacientes que yo veo que llegan, por ejemplo, a trabajo social, ronda entre los 25 y los 55 años. Es decir, que la población de adultos mayores no es la población que más vemos. Obviamente, sí hay adultos mayores, sí, mayores de 60, 65 años, pero definitivamente no serían como el grueso de la población. Lo que a lo mejor podría llegarse a pensar por el hecho de las sentencias, ¿no? Obviamente hay pacientes que tienen que compurgar una sentencia de 50 años, si los hay, ¿no? Pacientes que tienen que compurgar una sentencia de 30 años y que a lo mejor entraron en sus 40, entonces en teoría diríamos tienen que salir a los 70, ¿no? Sin embargo, no es el grueso de la población y ahorita les explico por qué. Hay unas, hay algo que se llama estudios de beneficio, que es algo que nos solicitan los jueces, de tal manera que, por ejemplo, si el paciente ya tiene una... O sea, el paciente cuando se es sentenciado se le da un tiempo definido de su sentencia. Sin embargo, el paciente puede generar estos beneficios de poder salir antes, ¿sí? Tener una libertad anticipada, se llama, ¿sí? Entonces, para eso se tiene que hacer muchos trámites, se tienen que hacer varios estudios por todas las áreas técnicas de ahí mismo, de comisaría de sentenciados. Si las áreas técnicas, la mayoría sale a favor, el juez lo valora y determina si puede obtener la libertad anticipada o no. Entonces, por esa razón, probablemente no sea el grueso de la población, los adultos mayores, por ejemplo, ¿no?
Interesante esta parte que también, por ahí tocábamos esta parte con los criminólogos en algún episodio, José. Esta parte de que a veces, pues, ¿cómo sales, no? Si ya sales bien, por así decirlo, mentalmente, si realmente ya, pues, te arrepentiste de haber realizado estas acciones y puedes, en este caso, pues, hacer cosas, un estado de beneficio para salir antes con una condena anticipatoria, creo que, pues, está padre, pero, pues, también esta parte de cómo envejece las personas y cómo cambia, ¿no?, su perspectiva de vida cuando se llega a tener una condena más grande.
Sí, y por ese lado me gustaría saber, profe, si usted ha notado cambios en cuanto a quizás la forma de pensar o de conducta de una persona. ¿A qué voy con esto? A que si a lo largo, por ejemplo, de brindarle consulta a X paciente que al principio pues se mostraba quizá con problemas de manejo de emociones, de control de ira, quizá con pues un alto índice de agresividad, pues a lo largo de su condena, si usted ha notado que quizá ha cambiado un poco esto y probablemente ya manejó un poco mejor sus emociones, ya no sufre de este problema de ira, o sea, me gustaría saber si ha habido cambios de esa índole, vaya.
Sí, claro que sí. Digo, en lo que yo he podido observar, no tengo tanto tiempo trabajando ahí como me gustaría. Tengo desde el 1 de marzo del 2019, o sea que llevo poco más de 2 años, ¿sí? Sin embargo, en este tiempo yo lo que he podido observar es que pacientes que han entrado a tratamiento, por ejemplo, ya sea tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, y que además se apoyan de otras áreas, como por ejemplo está el área escolar, ¿no? Está el área de deportes, entonces que o incluso por ejemplo esta área que es de capacitación para el trabajo. Entonces se apoyan de estas otras áreas y van mejorando de manera significativa comportamientos disruptivos que ellos traen, por ejemplo, al momento de su ingreso, ¿no? Entonces yo sí he visto que, digamos, la amplia mayoría de los pacientes, de las personas privadas de su libertad que acuden a atención psiquiátrica y que acuden a atención psicológica, mejoran, ¿sí? Hay algo que sí quiero como dejar en claro nada más porque... por ejemplo, los pacientes que se encuentran dentro del centro psiquiátrico penitenciario son pacientes que están, digamos, solamente ahí. O sea, yo veo pacientes que se encuentran en población general, es decir, pacientes que se encuentran en todos los demás dormitorios del reclusorio y pacientes que se encuentran solamente en pabellón psiquiátrico. Yo veo de ambos. Los que se encuentran en el resto del reclusorio los veo como si fuera una consulta de cada mes, por ejemplo. Ellos van a mi consultorio, les doy su receta, sí, si se requiere, y si no, los doy de alta. Y los pacientes que se encuentran dentro del centro psiquiátrico son pacientes especialmente vulnerables, ¿sí? Ellos no pueden estar físicamente con el resto de la población, tienen que estar en un área resguardada o en un área protegida por las condiciones mentales en las que ellos se encuentran, es decir, por su estado mental, ¿sí? Entonces, estos pacientes son como una población aparte, nada más como para dejarlos en claro, porque a lo mejor se pudiera confundir que están como todos dentro de un mismo lugar y no, hay cierto grado de separación por la vulnerabilidad de la población psiquiátrica penitenciaria.
Y con este comentario que acaba de realizar, me gustaría preguntarle cómo es que tienen una relación quizá con familiares, con algún cónyuge o demás, o si es que existe pues hasta cierto punto un abandono por parte de los familiares o del cónyuge, con respecto a pues la situación de esta persona, ¿no? Su estado mental, quizá por cuidar la integridad del familiar, del cónyuge, o por simplemente por alguna restricción que mantenga dentro de este centro.
Okay. Sí, con respecto a eso, ellos reciben visitas, ¿sí? Ellos pueden recibir visitas de lunes a domingo, ¿sí? No, digamos que hay un proceso para poder recibir visitas, y es que se tiene que dar de alta a las personas que tienen que ser familiares cercanos, por ejemplo, padres, hermanos, el cónyuge, por ejemplo, también puede ser sobrinos, ¿sí? O sea, familiares como de segundo grado, pero se pueden dar de alta, se dan de alta con trabajo social, sí, se tienen que entregar las credenciales de lector y otros documentos de estos familiares, pero los familiares pueden ir, si quieren, todos los días a visitarlos. Obviamente sí hay un horario de visita, ¿sí? Y ese horario de visita sí se respeta bastante, pero siempre y cuando sea en el horario de visita, ellos pueden recibir visitas todos los días, ¿sí? Es frecuente que los pacientes, por ejemplo, que es en pabellón psiquiátrico, en el centro psiquiátrico penitenciario, que es donde yo me encuentro, ahí, por ejemplo, reciban visitas frecuentemente los fines de semana. Son los días como más concurridos, por así decirlo, porque casi siempre los familiares trabajan en las mañanas y eso les dificulta un poquito acudir a la visita en la mañana. Pero lo que son sábados y domingos o viernes también suele haber bastante visita. Entre semana también hay visita, aunque es un poquito menos.
Pues es interesante y más esta parte porque, digo, no sé, desconozco la verdad, yo no he ido por allá y no sé, pero quizá estas personas que ya cuentan con un nivel de esquizofrenia pues agudo, no sé si estoy en lo correcto, que quizá tengan que estar bajo la supervisión inclusive de algún, pues alguien, ¿no? De ahí de resguardo, por no pues dejar por ahí al, pues ahí que puede llegar a hacer algo, ¿no? Que pueda pasar algo, que pueda pues ahí agredirle al familiar o demás. Pero pues es muy interesante de verdad escuchar todo esto, en especial porque pues creo que nosotros como personas, cuando vemos que algún familiar se encuentra en estos lugares, y aún peor cuando tiene alguna enfermedad mental, creo que pues sí nos preocupamos demasiado, y más pues verlo en esa situación, ¿no? Que en muchos de los casos realizan o realizaron algún delito, pero no porque ellos mismos lo quisieran, ¿no? Sino quizá por su estado mental en el que se encuentran.
Sí, y también por ese lado, pues bueno, nos gustaría saber cómo es la relación entre pues los pacientes psiquiátricos y sus familiares. No, no sé si usted tenga conocimiento de esto, y de ser así, pues ¿Cómo lo diría? Si tienen buena relación, mala relación, si... Como usted ya lo dijo, pues las visitas sí son frecuentes, lo cual nos indica que hasta cierto punto las relaciones en su mayoría pueden ser buenas, pero pues como ya lo dijo Cristian, a veces el hecho de pues convivir con un familiar con este tipo de problemas suele ser un tanto difícil, y más para los familiares, porque hasta cierto punto puede generar una especie de cansancio, porque como ya sabemos... pues el hecho de convivir bastante tiempo con una persona que se vuelve pues dependiente, ya sea por cuestiones físicas, en este caso pues psiquiátricas, a la larga pues genera cansancio en sus cuidadores, y hasta cierto punto pues también sería normal escuchar casos en donde quizá vayan a visitar a un paciente una vez al mes o cada dos meses, por acontecimientos pues anteriores de problemáticas que hayan tenido. Entonces es por ello que pues nos gustaría saber pues eso, vaya.
Claro que sí. Por ejemplo, está la situación de que, bueno, primero me gustaría plantear una situación. Suele pensarse que los pacientes psiquiátricos son pacientes agresivos, ¿sí? O sea, yo creo que en el imaginario colectivo está esta idea de que un paciente que tiene un padecimiento mental, ¿sí? Llámese esquizofrenia, llámese trastorno bipolar, llámese trastorno mental y del comportamiento, secundario a alguna lesión cerebral, etcétera, son pacientes que van a estar agresivos, que van a tender a golpear a las personas, que van a tender, por ejemplo, a agredir verbalmente, etcétera, etcétera. Entonces, en esos, solamente quiero dejar en claro que ese no es el caso, ¿sí? Los pacientes que se encuentran bajo tratamiento, ¿sí? Solamente en extremadamente raras ocasiones llegan a ser agresivos, ¿sí? Entonces, sí hay que dejar eso muy en claro, porque necesitamos como limpiar un poquito el estigma que existe al respecto, tanto de la enfermedad mental como de los pacientes que tienen, que las padecen, ¿no? Realmente no son pacientes agresivos. Los pacientes, por ejemplo, que se encuentran en el pabellón, cuando llegan sus familiares, conviven con ellos muy tranquilamente, platican, se sientan en el área, por ejemplo, es un área común, se sientan con ellos, platican. Usualmente los familiares suelen llevarles algo de comida, algunas cosas que ellos necesitan, y la convivencia es bastante tranquila. Yo les puedo decir como con mucha, o sea, con mucha franqueza, que realmente no se ha presentado ningún episodio, en todo lo que yo llevo ahí,
sí,
no se ha presentado ni un episodio en donde un paciente agreda a los familiares, o ningún paciente, por ejemplo, agreda a alguien de los visitantes, ¿sí? Por alguna cuestión o cosas por el estilo, para nada. Ellos se encuentran bajo su tratamiento y se encuentran, digamos, estables. Si por alguna razón el paciente no se encuentra bien, o se encuentra, por ejemplo, con alguna condición de agitación psicomotriz, normalmente les avisamos a los familiares desde que llegan que cuál es la condición en la que él se encuentra, y que probablemente ese día no se recomienda la visita.
Sí.
Pero esos casos son los más raros, no sería lo más usual, al contrario, sería algo casi excepcional.
Sí, no, y es esta parte quizá de cómo los medios de comunicación a veces nos pintan que pues las estancias psiquiátricas hay pura persona pues agresiva, que no puedes visitar, o esta cuestión de que a veces hasta hacen recorridos nocturnos. Yo me acuerdo que cuando estaba más joven, pues decían como de vamos a hacer un recorrido nocturno, como tipo cuando vas a un panteón, ¿no? Para que te espantes. Pero pues creo que es esta parte, ¿no? De cambiar la imagen negativa que se tiene sobre pues las estancias psiquiátricas, y aún más esta parte de que se tiene sobre la vejez, ¿no? Que también es negativa, y yo creo que aún más cuando se está con problemas mentales, siendo pues una persona del grupo etario de personas mayores, ¿no? Y con respecto a esto que acaba de comentar, me gustaría preguntarle, pues con el tiempo que ha tenido usted ahí trabajando, ¿cuáles son los problemas psiquiátricos más comunes? Esta cuestión de si ha habido un aumento también ahorita en pandemia, porque sabemos que pues ansiedad, depresión, el estar encerrado, el miedo a lo que va a suceder, pues puede provocar, ¿no? Que aumenten los casos. Entonces, esta parte de cuáles han sido o cuáles son los problemas psiquiátricos más comunes que le ha tocado a usted ver, o que las personas mayores presentan quizá.
Por ejemplo, en pandemia sí incrementó de manera importante la presencia de trastornos depresivos y la presencia de trastornos de ansiedad. Hubo una situación que seguramente pues ustedes ya saben, por la situación de la pandemia, se suspendieron las visitas, ¿sí? No se les permitía el acceso a los familiares, no se les permitía el acceso a los familiares al reclusorio, por ejemplo. Y la razón es justamente para evitar el contagio, ¿no? Entonces, cuando se suspendió la visita, sí comenzamos a notar, ¿sí? Que los pacientes o las personas privadas de su libertad comenzaron a presentar con mayor frecuencia depresión, ansiedad, sobre todo tendían mucho a catastrofizar el qué le va a pasar a mi mamá allá afuera, qué le va a pasar a mi papá allá afuera, si hay un virus allá afuera, no tengo muchas noticias de ellos, aunque sí se comunicaban por vía telefónica, pero el hecho de no recibir visitas incrementó los niveles de ansiedad de las personas privadas de su libertad, y sí se tradujo eso, por ejemplo, en mayor cantidad de síntomas depresivos y de ansiedad.
Sí, de hecho, eso es algo que hablábamos mucho Cristian y yo, respecto a cómo es, por ejemplo, la vida de una persona en una residencia. O sea, creo que hasta cierto punto hay un paralelismo en estos dos, ya que pues tanto la persona en el reclusorio como la persona mayor pues se encuentran dentro de una institución, y el hecho de la pandemia, pues como usted ya lo dijo, dificultó mucho las visitas. Y se podría decir que tanto las personas, por ejemplo, que viven en residencia, como las personas que están en el reclusorio, pues quizá pasaron por estos mismos problemas de llegar a pensar que, o preocuparse mucho por sus familiares, de lo que les puede pasar. Porque, o sea, ellos dentro de la institución, pues como ya dijimos, están al cuidado de otras personas. Entonces, muy difícilmente podrían contagiarse de este virus, vaya. pero sus familiares, que son los que se encuentran fuera, las probabilidades de un contagio pues son mucho más altas, y también las probabilidades de que dicho contagio tenga complicaciones graves pues son lo que les genera todas estas ideas negativas, toda pues esta ansiedad, esta depresión de no saber muy bien qué es lo que va a pasar.
Y ahora me gustaría pasar a otra pregunta con relación a esta parte de pues las visitas y demás. ¿A usted le ha tocado, digamos, atender de manera terapéutica a algún familiar de alguno de los internos que se encuentran dentro de ahí?
Sí, bueno, no tanto de manera terapéutica, pero sí realizando intervenciones. La intervención más común que realizamos nosotros los psiquiatras con los familiares es una intervención psicoeducativa. ¿Qué es la psicoeducación? La psicoeducación consiste en brindar información de manera simple y sencilla, es decir, que las personas lo puedan entender sin tecnicismos, al respecto de lo que es una enfermedad mental, cuáles son los síntomas de la enfermedad mental, en qué consiste el tratamiento, cuáles podrían ser, por ejemplo, los beneficios del tratamiento, cuáles pudieran llegar a ser algunos de los efectos secundarios, qué podemos esperar, digamos, de la evolución de tal o cual padecimiento, ¿sí? ¿Cuáles serían las indicaciones, es decir, las recomendaciones, qué hacer para llevar un mejor control del padecimiento, etcétera, etcétera? Entonces, ese tipo de intervenciones son las que con mayor frecuencia nosotros en psiquiatría hacemos con los familiares de los pacientes. Por ejemplo, hay familiares de los pacientes que llegan con nosotros porque el paciente, la persona privada de su libertad, está por compurgar su sentencia. Es decir, que normalmente, a lo mejor, por ejemplo, le queda algunos meses para ser liberado. Entonces, como le quedan pocos meses para ser liberado, los familiares vienen con nosotros, nosotros los psiquiatras, y platican y nos dicen: doctor, mi familiar ya va a salir en 6 meses. Me gustaría que usted me platicara en qué consiste bien el padecimiento, qué cosas puedo hacer, a dónde lo tengo que llevar, qué cosas no debo de hacer, a qué hora le tengo que dar el medicamento, cuáles pueden ser los efectos secundarios del medicamento si es que se presentan, cuáles son los beneficios, a dónde tengo que ir en caso de una urgencia. Entonces, toda esa información se las damos a los familiares de primera mano, a veces en más de una sesión, tenemos que hacer 2 o 3 sesiones para poderles dar como toda la información completa. Se les dan los datos de dónde tienen que acudir para que cuando ellos salgan, las personas privadas de su libertad salgan, los lleven a atención psiquiátrica a las instituciones de salud correspondientes.
Y es muy interesante, ¿no? Y esta parte de darle un seguimiento a este proceso, ¿no? Porque a veces pensamos que ya, ¿no?, cumplió su condena y quizá ya va a estar normal o ya va a estar bien. Pero no, seguimos envejeciendo, seguimos teniendo quizá ese padecimiento, se tiene que llevar el seguimiento, como lo acabo de decir, ya sea con medicación o pues de alguna otra manera. Pero sí es importante, ¿no?, de realmente nosotros como familia, que hasta cierto punto es como el pilar fundamental para mí en esta esfera de la vida, y cómo pues seguir manteniendo estas redes sociales de apoyo primarias para no perderlas y evitar que haya mayores complicaciones. Entonces es esta parte que es fundamental, ¿no?, y que es muy importante que lo haya mencionado usted, y que pues todos aquellos que quizá nos escuchen y tengan quizá por ahí algún conocido, algún familiar que a lo mejor estén pasando por esto o demás, no lo sé, pues que lo tomen en cuenta, ¿no? Que no solamente, y que quizá me imagino que en algunos de los casos sucede, ¿no?, que pues tienen algún familiar, alguna persona dentro de estos lugares y lo abandonan y quizá ya no se preocupan más por su calidad de vida, por su bienestar. Y dejándolo de lado, ¿no?, a veces quitándonos ese lado tan, y bueno, teniendo ese lado tan inhumano, ¿no?, pero que deberíamos de preocuparnos más. Y pues qué mejor, ¿no?, que hasta cierto punto tener esta prevención desde antes para evitar pues que se adquieran estas enfermedades, que hasta cierto punto a veces son hereditarias, o a veces no lo sé, si por algún consumo de sustancias o por quizá ciertas relaciones sociales que se presenten, pues adquirimos estos padecimientos, ¿no?
Sí, y además pues va de la mano con esta cuestión que hablaba hace un rato de pues prevenir la sobrecarga, en este caso de los familiares o de los cuidadores, ya que pues muchas veces el familiar pues sí se hace cargo del paciente, vaya, pero ¿cuántas de estas veces el familiar ha dicho: deja pregunto sobre su enfermedad, deja conozco más la enfermedad, deja pues me preparo para cualquier inconveniente que pueda haber? O sea, en su mayoría pues las familias no lo hacen, pero también es muy interesante y también pues bastante motivante el hecho de escuchar que si hay familiares que lo hacen, que se preparan desde antes de que salga, como usted lo dijo, pues su familiar del reclusorio, para poder recibirlo de la mejor manera y pues seguirlo apoyando pues en todo lo que se pueda. Entonces, pues es algo, como ya digo, pues bastante interesante y también motivante para nosotros, ya que muchas veces tenemos pues esta visión negativa de las enfermedades y las personas que las padecen, y siempre pues es más sencillo irnos a decir, no, pues es que sus familiares lo abandonaron, no lo apoyan, no lo están cuidando de manera correcta, y pues esto suele pues demeritar a todas las personas que sí se preocupan realmente por sus familiares. Y pues cambiando un poquito de tema, nos gustaría saber pues cómo los medicamentos benefician a la recuperación de los pacientes, cómo esos tratamientos pues tan importantes ayudan a que el paciente pues pronto tenga una buena recuperación.
Claro, pues depende mucho el tipo de medicamento y depende obviamente el padecimiento que estemos tratando con tal o cual medicamento, ¿no? Pero en general, como les decía, si uno deja libre evolución ese padecimiento psiquiátrico, es decir, si no lo tocas, no lo atiendes, no le haces nada, lo que va a pasar es que va a acelerar el proceso de deterioro de ese paciente, de su cerebro, va a acelerar el proceso de envejecimiento y sobre todo va a acelerar el proceso de deterioro en la calidad de vida del paciente en todas y cada una de sus áreas, ¿sí? Porque cuando hay un problema de salud mental se refleja en todas las áreas, en el aspecto físico, en el aspecto social, en el aspecto emocional, ¿sí? Biopsicosocialmente hablando. Ahora, ¿en qué ayudan o qué beneficia el tratamiento? Justamente en que el padecimiento, que normalmente correría solito, libre, ¿no? Lo detenemos, es como si le pusiéramos una barrera, ¿sí? Para que ese padecimiento no avanzara de esa manera tan rápida y tan progresiva y tan destructiva, ¿no? Para el paciente. Entonces el medicamento, por ejemplo, los antipsicóticos, son medicamentos que se utilizan para pacientes que tienen síntomas psicóticos. Para la audiencia, los que no estén familiarizados con este término, psicosis es, por ejemplo, son alteraciones del curso y contenido del pensamiento, tales como delirios, alucinaciones, ¿sí? Ilusiones, todo este tipo de cosas que en donde el paciente, digamos, su mente no se encuentra en contacto con la realidad. Entonces, los medicamentos antipsicóticos ayudan a eliminar esos síntomas, ¿sí? Y hacen que el paciente, por ejemplo, ya no escuche voces, ya no tenga estas alucinaciones visuales, ya, por ejemplo, no sienta como que lo están persiguiendo, no sienta que lo están espiando, que se sienta tranquilo y, por ejemplo, pueda comer a gusto, pueda dormir tranquilo, ¿no? Los antidepresivos son medicamentos que se dan justamente, como su nombre lo dice, para padecimientos como depresión, distimia, ¿no? Trastornos depresivos, y ayudan a mejorar el estado de ánimo, ¿sí? También ayudan para la ansiedad los antidepresivos. Los sedantes, por ejemplo, como uno de los principales problemas de la... uno de los principales síntomas de los padecimientos psiquiátricos es el insomnio. Entonces, se dan algunos sedantes, ¿sí? Dependiendo, obviamente, el padecimiento, se da el tipo de sedante para que el paciente pueda dormir de manera adecuada y pueda tener un sueño reparador, ¿sí? Entonces, todos estos medicamentos van beneficiando diversos aspectos, ¿sí? Del estado de ánimo, de la percepción, del sueño, ¿sí? Del apetito, entre muchas otras cosas que mejoran la calidad de vida del paciente a largo plazo.
Pues muy interesante toda esa parte, y también por ahí que yo estoy tomando clases con usted de por ahí de una materia de adicciones, pues yo que entiendo esa parte, ¿no? De los neurotransmisores, esta parte de cómo los medicamentos actúan, hablando químicamente, ¿no? Y cómo regulan esas funciones, y hasta cierto punto también cómo pues se relacionan con las funciones cerebrales superiores, ¿no? Pero pues esto ya será para otra cuestión que lo platicaremos. Pero es muy interesante, ¿no? Ver cómo más allá de que a veces se estigmatiza el consumo de medicamentos psiquiátricos, cómo realmente beneficia para pues desempeñarse el día a día de las personas y que pues se mantenga una calidad de vida hasta cierto punto, ¿no? Porque como lo mencionamos al inicio, las personas que padecen pues una enfermedad mental, pues se acelera, ¿no? Su proceso de envejecimiento.
Y ahora pues me gustaría saber, no sé si ya lo preguntamos, creo que no, ¿qué enfermedad mental es la que predomina en el área pues de psiquiatría ahí en comisaría de sentenciados, ya que pues hemos platicado creo que de todo, pero no hemos preguntado eso todavía, y pues es algo que sí me gustaría saber, porque además de eso, cuando hablamos de enfermedades mentales, yo no sabría decir, por ejemplo, cuál es la enfermedad mental que más predomina en México. Quizá en este momento podría ser quizá la depresión, la ansiedad por toda esta...
Es la depresión, ¿eh? Es la depresión.
Por esta cuestión de pandemia, pero pues aún así, como ya le hemos dicho a lo largo de todo el episodio, esta cuestión de hablar de enfermedades mentales es algo que no se hace. Entonces sí me gustaría saber pues qué enfermedades mentales predominan en esta área, ya que probablemente... Por esa enfermedad es que el paciente pues cometió el delito y está ahí, o no lo sé, pero pues sí es algo que se me hace interesante y que por ende quisiera saber.
Por ejemplo, como les comentaba, yo atiendo tanto a pacientes que se encuentran dentro del centro psiquiátrico penitenciario, es decir, que están como aparte de la población, y a la población general. Yo atiendo a ambos.
Sí.
En población general, el padecimiento más común es depresión, ¿sí? Estamos hablando que estos pacientes no ocupan estar adentro de pabellón psiquiátrico, ellos siguen haciendo su vida, incluso trabajan, digamos, en las áreas comunes y todo esto. Entonces, en este tipo de pacientes, la depresión es el principal padecimiento, el más común, el que más se presenta. En la población que ya se encuentra dentro del centro psiquiátrico penitenciario, el padecimiento psiquiátrico más común es psicosis residual por sustancias. Si ustedes lo buscan así, no lo van a encontrar en ninguna clasificación de enfermedades. El nombre técnico es un nombre muy largote que se llama trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de múltiples sustancias, ¿sí? Entonces, pero, o sea, como para hacerlo breve y sencillo, es psicosis residual por sustancias. La mayoría de las personas que se encuentra, por ejemplo, con, digamos, que entran al reclusorio, son pacientes que ya tienen el antecedente de haber sido usuarios de múltiples sustancias psicoactivas antes de entrar al reclusorio, ¿no? O sea, hablamos desde drogas blandas, como por ejemplo cannabis, alcohol, tabaco, ¿sí? En cantidades importantes, pero también drogas duras, como por ejemplo cocaína, metanfetaminas, anfetaminas. Inhalables no serían dentro de las drogas duras, pero por ejemplo sí son drogas que son sumamente destructivas para la corteza prefrontal. Entonces, todo este consumo de muchos años, por lo general desencadena alteraciones cerebrales ya de manera permanente, ¿sí? En donde los pacientes van a presentar ciertos síntomas psicóticos, depresivos, de ansiedad, y eso sería, digamos, que el patrón o el padecimiento que yo veo más frecuentemente dentro de los pacientes de pabellón psiquiátrico, dentro del centro psiquiátrico penitenciario, sería la psicosis residual por sustancias. Es el más común. Y después de eso sería la depresión.
Y creo que esto pues va de la mano con toda esta cultura del mexicano, de que todos tenemos, no sé, un familiar o un conocido que pues tiende a consumir todo este tipo de sustancias. ¿Y cuál es el ciclo de esto? Que pues este conocido, este familiar consume sustancias, la familia pues lo anexa, que es como se conoce comúnmente, tiene una mejoría, sale, pero pues suelen tener recaídas por esta razón de que hablábamos, de que la familia lo anexa, piensa que ahí ya se solucionó todo y ya no continúan, vaya, con este tratamiento, por así decirlo. O sea, dejan que la persona pues siga con su vida y lamentablemente pues tiene estas recaídas, continúa con el consumo de pues de drogas, vaya, al punto en el que comete algo que no debió de haber hecho y pues cae preso al reclusorio. Y es algo que pues lamentablemente se vive en México todos los días. Como digo, pues todos conocemos a alguien, tenemos algún familiar o hemos visto pues a una persona así, y es triste saber que, por ejemplo, el loquito del centro, por así decirlo, fue una persona que vivió eso, vaya, y que quizá con el tratamiento, con el apoyo adecuado por parte de su familia, de sus conocidos, esto se pudo haber evitado, y lamentablemente no fue así. Entonces ya lo vemos que es un señor, una señora de 60 y tantos años, que vive en situación de calle, que vemos que posiblemente tenga otras enfermedades y que quizá pues pasa por la calle gritando cosas porque ya está, pues como usted lo dijo, fuera de la realidad. Entonces pues es algo muy, muy triste darnos cuenta de eso, porque, o sea, de esto que acabo de escuchar, pues me hizo pensar en toda esta situación pues social y cultural de México, y creo que es como pues destapar una piedra y ver que el problema pues ahí está.
Sí, no, justo iba a mencionar también esta parte del loquito del centro para el contexto mexicano, ¿no? Estas personas en situación de calle que pues quizá consumen sustancias, ¿no? Que a veces pues son inhalables o orales o como sea, ¿no? Pero sí es un poco triste, ¿no? Ver esta parte de que a veces no nos preocupamos quizá por la situación de algunas personas que se encuentran en estado, pues, en un estado mental grave y que están en calle y que realmente les tenemos miedo, ¿no? Que a veces, pues, o más que miedo, como a veces asco, a veces como que nos da vergüenza, y que en México es algo, pues, hasta cierto punto muy común, pero que, pues, la gente a veces no se preocupa, ¿no? Que decimos, ah, pues, es normal, ¿no? Si lo hizo es porque se lo merecía o porque no sé qué vida tuvo, ¿no? Pero nadie debería, pues, pasar por eso, ¿no? Y más cuando a veces a mí me toca ver personas que ya son, pues, mayores de 60 años aparentemente, y que los ves en calle, quizá con alguna situación de alguna herida en pierna, en alguna parte del cuerpo, o simplemente lo que dicen de ellos, pues es muy triste, ¿no? Ver quizá cómo terminó así y cómo es que nadie se preocupa por esto. Y pues sin más, profe, para terminar el episodio de hoy, pues me gustaría preguntarle, pues en este caso, que diera pues alguna recomendación sobre el cuidado de la salud mental para todos aquellos que nos escuchan.
Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que mi comentario versaría con respecto a la importancia de atenderse, la importancia de dejar de estigmatizar la salud mental. Todavía hay muchas personas en este país y a lo largo del mundo que hablan de temas de la salud mental como si la salud mental fuese algo de echarle ganas, como si fuese algo de decir, ok, voluntariamente puedo combatir la depresión simple y sencillamente con hacer mis cosas y salir y ir a la escuela, ¿no? O por ejemplo, sobre todo también la parte de los medicamentos, ¿no? Que se tiene como una idea tal vez como falsa, ¿no? De que los medicamentos generan adicciones, generan daño, generan alteraciones cerebrales. Más bien los padecimientos mentales son los que generan esas alteraciones cerebrales, y los medicamentos ayudan a regular esas alteraciones para que las personas tengan pues una buena calidad de vida. Entonces, mi comentario iría más bien dirigido a que las personas que necesiten acudir a atención de salud mental lo hagan, ¿sí? Que no dejen pasar la oportunidad para que puedan tratar y atender cualquier padecimiento desde sus etapas iniciales y no tener que lidiar con consecuencias que a lo mejor es un poquito más difícil poder como resolver.
Sí, creo que especialmente este episodio pues va de la mano o está hecho para eso. Primero, para pues dar a conocer toda esta cuestión de cómo es vivir con una enfermedad mental, por ejemplo, en el reclusorio, recluido. Pero también, pues, el otro propósito de este episodio es eso, o sea, dejar de lado todos estos estigmas, todos estos prejuicios, y que mediante toda esta información que nos acaba de dar, pues la gente, esperemos que cambie de idea y que, pues, dejen de ver, como usted dijo, quizá el hecho de ir a consulta psicológica o psiquiátrica como algo negativo, que dejen de ver también de manera negativa el hecho de consumir pues medicamentos, ya que pues si los medicamentos están ahí es para nuestro beneficio, para mejorar nuestra salud y nada más, o sea, no están hechos para volvernos adictos ni nada de eso. Si los psicólogos y los psiquiatras están pues trabajando, están estudiando, es para también para nuestro beneficio, para nuestra propia salud. Entonces, pues creo que es momento de que todos comencemos a cambiar de idea respecto a esto, que comencemos a plantearnos la idea de ir, por ejemplo, al psicólogo una vez al mes, cada dos meses, como con el médico, ¿no? Que también es otro tema que aquí en México no se hace mucho. O sea, si le preguntas a alguien qué tan seguido va al médico, te va a decir, pues cada que me enfermo. Y creo que debemos de cambiar eso, ¿no? De ir también cada mes, cada dos meses, precisamente pues para prevenir todo este tipo de cuestiones y de problemas de salud, tanto físicos como psicológicos y sociales también, porque tienen repercusiones sociales.
Y yo me quedaría con esta parte de que si se cuenta con algún familiar en casa que pues presenta alguna enfermedad mental, que realmente entendamos que no porque esté quizá viejo, como por ahí dicen, es que está viejo y por su enfermedad es que hay que tratarlo así, y es que es muy terco y hay que gritarlo. O sea, no, hay que comprender y hay que ser un poquito más empático, ¿no?, con esta parte del proceso que está pasando quizá probablemente esta persona, y entender que su proceso de envejecimiento va a ser acelerado. Entonces hay que enfocarnos quizá más a no solamente cuidar su bienestar físico, biológico, sino también su bienestar mental, su bienestar emocional, y ser conscientes del proceso que está viviendo, porque pues nadie más que él o ella es la persona que va a estar pues pasando por ello, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta de la percepción que tiene, lo que siente y demás. Entonces creo que sí hay que ser un poquito más empáticos, porque yo no dudo que más de alguno de los que nos escuchan conozca o tenga algún familiar que quizá tenga alguna enfermedad mental, o conozca a alguien y que no se le da un trato, no se les da un trato digno. Porque también nos tocó por ahí, en algún semestre anterior visitamos una estancia donde había personas mayores con enfermedades mentales, y realmente pues la apariencia física que ellos expresan es un tanto triste para nosotros y un tanto, pues no sé, no quiero decir denigrante, pero provoca, o más bien nos, como que nos hace pensar a nosotros como gerontólogos que no la están pasando bien y que no nos están atendiendo bien. Es por ello que pues el trato y pues llevar este seguimiento, ¿no?, en cuanto a su a mantener su calidad de vida, pues debe estar ahí siempre, ¿no? Y pues sin más, profe, ¿algo más que quisiera agregar?
No, pues nada, muchachos, nada más agradecerles la invitación. Agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo y que hayan pensado en nosotros, pues, para apoyarlos con este podcast. Y con todo el gusto, ahí estamos para lo que se necesite. Los felicito nuevamente por este tipo de iniciativas, porque creo que la gerontología necesita que haya más difusión, que haya más comunicación al respecto de todo lo que tiene que ver con la salud en el adulto mayor.
Así es, realmente esto lo hacemos por difundir esta disciplina, esta licenciatura, y que realmente la gente se dé cuenta que la gerontología va más allá de, como por ahí dicen, ¿no?, estar en un asilo, cambiar pañales o estar cuidando a una persona mayor. La gerontología abarca una rama inmensa de pues temáticas. Y pues más bien muchas gracias a ustedes, profe, por aceptar la invitación. La verdad fue un episodio muy agradable, muy interesante, esperando que les guste a todos los demás. Y también pues recordarles que nos sigan en nuestra página de Facebook como Hablemos de Gerontología, o también si quisieran participar, tienen dudas, preguntas, por medio de Anchor nos pueden hacer llegar un mensaje de voz, o nos pueden mandar un correo a gerontocrack@gmail.com. Ahí estaremos resolviendo sus dudas, comentarios, o si quieren participar con alguna temática, claro que sí están invitados, tenemos las puertas abiertas para cualquier persona. Y pues sin más, José, nos estaremos viendo la próxima semana en un episodio más de esto que fue
Hablemos de Gerontología.